Hola, buenos días a todos. La ponencia de ahora es el impacto del cáncer en el diagnóstico durante y después de la enfermedad. La va a dar Domingo Rojas Casares, la licenciada en psicología por la Universidad Central de Venezuela. Tiene máster en psicogerontología y neuropsicología, tratamiento de soporte de cuidados paliativos en el paciente oncológico y asesoramiento psicológico. Tiene una amplia experiencia profesional como psicólogo clínico y en el tratamiento de pacientes con cáncer, mayores, enfermos crónicos y personas con cuidados paliativos. Ha trabajado también en numerosos centros médicos o residencias en Caracas, Salamanca y Madrid. Es autor también de diferentes estudios sobre la resiliencia, el tratamiento de las distintas enfermedades como el cáncer, cuidados paliativos o ansiedad ante la muerte. Y actualmente es el psicólogo del GEPAC y el AC. Y Areal. Y hoy va a hablarnos sobre el impacto del cáncer en el diagnóstico durante y después de la enfermedad.
Bueno, después de la presentación creo que no tengo que añadir algo más. Bueno, trabajo en GEPAC y en consulta privada. Sí, porque así creo que vamos a ver mejor. Bueno, para comenzar, ¿qué pensamientos tienen los pacientes cuando le acaban de diagnosticar una enfermedad crónica? Bueno, en este caso, el cáncer.
Angustia.
Angustia. ¿Qué más?
No es posible que esté pasando esto.
No es posible. ¿Qué más? Son muchos, ¿eh?
Sí. ¿Me equivocas en el diagnóstico?
Sí. ¿Qué más? ¿Qué es un error?
¿Qué habré hecho mal?
¿Qué habré hecho mal? ¿Por qué a mí, no? Porque... ¿Qué más? Bueno, pensamientos. Dentro de los pensamientos también tenemos sentimientos. O sea, ¿qué...?
Miedo.
¿Miedo?
Tristeza.
¿Tristeza?
Negación, vergüenza.
Vergüenza, negación. Sí, muy bien. ¿Qué más?
¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? La incertidumbre, ¿no? ¿Qué más? La culpa, ¿no? También. A veces nos sentimos un poco culpables, porque yo es que me lo provoqué. También, ¿no? ¿Qué habré hecho mal? Bueno, y si lo ponemos a profundizar, estaríamos aquí probablemente media mañana y la lista sería eterna. ¿Será eso normal? ¿Lo que acaban de decir? Bueno, puedes decir sí o no. No quiero... Vale, muy bien. Absolutamente normal. Si necesitamos un tiempo para digerir la comida, pues un diagnóstico como esto, pues lleva su tiempo, ¿no? Por eso muchas veces estamos en shock, pensamos que es una negación, sentimos rabia, tristeza, ¿no? Ira, envidia, también. Bueno, de eso más o menos iremos hablando en el transcurso de la ponencia. Y si no lo digo, pues bueno, me preguntan y ya está, lo respondo. Enterarse de un diagnóstico de cáncer representa muchos cambios para usted y también para los seres queridos, no solo para nosotros. La familia también, o muchas veces, está en shock, en negación, igual que el paciente. Forman parte de la enfermedad, no son entes aislados. Y probablemente tenga muchas preguntas, como, ¿me voy a morir? Tenemos que ver el cáncer como una enfermedad crónica, ¿vale? Si nos vamos a hace unos años, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, mi madre, lo primero que me dijo cuando iba a consulta, ya que pasa a ser un poco mayor, me dice, si tu médico de cabecera te pregunta qué antecedentes tienes, tú di que tienes diabetes. Di que tienes familia diabética. Si yo me muero, me pasa algo, tú siempre es importante que lo sepas, porque esto es sí o sí. Y ahora vemos la diabetes como una enfermedad crónica. Tiene diferentes connotaciones con el cáncer, porque el cáncer es verdad que tiene unos cambios a nivel físico que se nota que hay un deterioro y que afectan mucho más a la persona. Pero bueno, también hay luego un después y se puede recuperar. Hablaremos un poco de eso en las revisiones. ¿Se puede curar? ¿No? Lo primero, o sea, ¿esto qué es, muerte o podré salir yo de esto? ¿Por qué a mí? Porque yo, si he sido tan bueno toda mi vida y me he encargado de ayudar a todas las personas que quiero, ¿por qué me tocó a mí y no le tocó a un político? Que probablemente o a nuestra cabeza a lo mejor se lo merece más que nosotros. ¿Cuáles son las mejores opciones de tratamiento? Esto es algo que no lo preguntamos, pero que lo deberíamos de preguntar, porque nos tranquiliza. Cuando nos hablan o cuando nos están dando la información, inmediatamente nos vamos a Internet. Y en Internet, pues, voy a poner un ejemplo de mama, que está súper estudiado. El 80% de las pacientes superan un cáncer de mama. ¿Te quedas con el 80% superó el cáncer de mama? ¿O tú dices, yo creo que puedo ser parte de ese 20%? Porque luego leemos y hay algunos síntomas o en algo en que nos vamos a identificar con ese 20% y vamos a pensar que somos parte de ese 20%. ¿Y por qué no pensamos que estamos recibiendo el tratamiento en función de ese 80%? ¿Que luego no va bien? Pues se cambian las pautas de tratamiento. Y dentro de esas pautas de tratamiento, pues a lo mejor tendrá un 40% de efectividad, pero estamos en ese 40%. Es que lo que pasa es que siempre nos vamos al lado negativo. No quiere decir, y con esto no vamos a decir que no va a pasar, que no, al contrario, puede pasar, pero me tengo que focalizar en el aquí, en el ahora y en lo que me están poniendo. Somos muy creativos. Yo creo que aquí alguien ha sufrido alguna decepción amorosa. Levantar la mano. Todos, yo también me incluyo. Bueno, y tres, y ¿qué podemos hacer? Y aquí cuando nos ha dejado nuestra pareja, somos súper creativos, ¿eh? Porque, claro, es que yo me acuerdo que me miré, o a lo mejor hice esto, y seguro pensó esto otro, o es que ella no me quiere, y o es que quiere estar seguro, tiene a otro por allí, es que, bueno, y ya ahí nos armamos una historia y unos dramas que cuando luego estamos profundizando sobre tal, no tiene nada que ver con el pensamiento de que, bueno, con la ruptura, ya es que nos hemos creado una serie de pensamientos que algunos sí que justifican esa realidad y otros no. Lo mismo pasa en el cáncer, cuando es que me voy a morir. Realmente no tenemos que trabajar me voy a morir, tenemos que trabajar los pensamientos que dan apoyo al me voy a morir. ¿Vale? Entonces, pues a partir de allí vamos viendo si son lógicos o ilógicos, o un poco trabajar y ver cómo abordamos o cómo damos pautas para un poco aliviar o disminuir un poco esa ansiedad o ese estrés o todo lo que nos ocasiona ese momento. Vale. Que probablemente lo vamos a seguir teniendo, pero lo podemos controlar, que de eso se trata. Vale. Y muchas veces algunos desaparecen. ¿Dolerá el tratamiento o me hará sentir mal? ¿Y cuánto tiempo durará el tratamiento? La incertidumbre, ¿no? Que lo habías dicho tú, me parece. ¿Me dolerá? ¿No me dolerá? ¿Se me caerá el cabello? ¿No se me caerá? ¿A qué sesión se me caerá el cabello? ¿No? ¿Porque esto no me pasó hace 2 años? ¿Porque a lo mejor dentro de 2 años ya yo estaba como un poco más estabilizada y me acabo de jubilar? ¿O no quiero dejar mi trabajo y yo que me considero ahora que estoy en mi mejor momento de mi vida me han diagnosticado esto y no sé si con la quimio yo podré continuar con mi rutina diaria o con la radio o con el tratamiento que tengamos en ese momento? Son cosas que nos planteamos en nuestro día a día. Lo cierto es que no hay un momento perfecto para que te dé cáncer. Si es hace 10 años es porque eres muy joven, si es después porque tu hijo apenas está en la adolescencia y quieres que se gradúe, después si quieres que se gradúe es porque quieres tener nieto, si no es porque justamente ahora tú querías vivir con tu pareja, o es que justamente ahora es cuando estás teniendo tu independencia, y es que si eres mayor, pues los nietos. Es que yo creo que no hay un momento perfecto para que te dé o te diagnostiquen de una enfermedad crónica, creo yo. Y son buenos trabajar todos estos temas pues en terapia y a mayor profundidad pues para dar un poco de herramientas. ¿Necesito internarme en el hospital? ¿Estar en el hospital? ¿El hospital? ¿Cuántas horas pasamos en el hospital? Y cuando vamos al hospital, ¿qué pensamos? Porque es que allí es cuando se disparan todos los pensamientos. Porque en la casa, pues, eso viene producto un poco de las experiencias. Pero en el hospital, ¿qué vemos?
Enfermos. Enfermos
y es diferente. ¿Y en qué te fijas tú en los enfermos? ¿En lo guapos que son?
No, en que tienen un algo puesto, que nos están inyectando una sustancia, de que está con una enfermedad grave, porque los enfermos oncológicos están todos en una planta, nos vemos, como cada uno está sentado, le están poniendo la medicación, unos más tiempo, otros menos tiempo, y francamente, depende. Y dices, pues a mí me toca también, y veremos cómo se va.
¿Y qué más? Porque hay algo muy importante, cuando estamos en... y luego nos traumatiza un poco. ¿O nos afecta?
Compartir experiencias, ¿no? Con los enfermos.
Sí. ¿Y qué más?
El trato que se recibe, que a veces es como que no, pues, o sea, como que no tienes el control de la situación, ¿no? O sea, es un proceso. A veces no te dan información, no te pierdes el control de la situación. Como otras veces.
Sí. Cuando estamos en un hospital no es porque somos guays, ¿no? Sino porque, bueno, evidentemente estamos enfermos, nos toca compartir, no hablamos de, ¡ay, qué maravilla que estemos aquí reunidos para hablar de este tema del cáncer que nos parece importante y que nos afecta a la sociedad! No, es que nosotros estamos incluidos allí. Pero también cuando estamos en la espera vemos al paciente y nosotros nos identificamos, y es que, y aparte de eso, no nos quedamos con el que tenga mejor imagen, es que yo a lo mejor me veo como esta persona, pobrecita. Nos quedamos con ese, el que mayor impacto a nosotros nos da y el que más nos puede afectar. Muchas veces nos quedamos con eso, no nos quedamos con el que vemos a lo mejor más estable, o nos quedamos con lo debe estar pasando mal, a lo mejor yo en un futuro estaré igual. Esto depende también, porque compartir experiencias viene bien, pero también tenemos que ver o evaluar si estamos aptos para compartir experiencias. Yo dirijo uno de los grupos de apoyo en GEPAC y yo hago un proceso de selección bastante complejo, profundo, y no todo el mundo aprueba o está admitido allí, porque muchas veces pensamos que compartir experiencia nos viene bien y no siempre es así. Vale, entonces, pues tenemos que estar conscientes de muchísimas cosas para poder compartir esas experiencias, porque es que entonces, vuelvo otra vez, nos quedamos con lo malo, no si tenemos una identificación proyectiva con una persona, que identificación proyectiva es que me identifico con una persona que está pasando por lo mismo que yo, pero no es de tipo positivo, muchas veces son de tipo negativo. Y tenemos que estar conscientes que cada persona, aunque tengamos las mismas características, pues cada vez se está abordando más un tratamiento individualizado. ¿Vale? Y sobre todo, en función de mejorar la calidad de vida. ¿Vale? Que yo creo que eso es algo muy importante, yo creo que la mayoría de los médicos están conscientes o están abogando para que eso sea así. Cuando nos dan una noticia, pues también es importante tener mucha confianza en el médico. El médico es tu principal aliado, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más adelante de eso. Bueno, podré conservar mi trabajo, porque ahora mismo con la crisis y todo, pues nos angustia un poco, ¿no? Seguro me van a echar o no, en mi empresa que éramos poco, me toca pagarme a mí un año hasta que se haga la seguridad social responsable, y nos suele afectar bastante. Es otro tema que pues, también tenemos que trabajar y aprender a cómo manejarlo. Y bueno, los tratamientos con el cáncer son bastante costosos, muchas veces no tenemos los recursos suficientes y nos afectan. Pues una de esas preguntas que un poco hemos hablado, ¿no?, que surgen en gran parte a los pacientes con cáncer es ¿qué hice mal? ¿O por qué a mí? La mayoría de los casos, muchas personas suelen formarse ideas propias sobre las causas de su enfermedad. Bueno, ahora que ha salido la OMS, que no se puede comer carne y tal, ya que me estoy comiendo esta carne, ya esto es cancerígeno, ya me voy a matar. No puedo tomar leche, no puedo tomar no sé qué, no puedo echarle aceite a la comida, no puedo comer mantequilla, la manzana, bueno, es que si no, yo creo que el agua no, porque entonces viene... Es que cada vez como hay muchas más cosas para podernos culpar. Y nos culpamos sobre todo en dos aspectos fundamentales, que es el estrés y la alimentación. ¿Por qué? O las emociones, o la ansiedad. O...
El estrés está demostrado que influye.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué nos... ¿Por qué? No, ¿por qué nos afecta o por qué le podemos... le echamos la culpa un poco o esa responsabilidad de lo que nos haya pasado?
Tenemos que buscar culpable. Cuando nos toca la lotería no buscamos por qué nos ha tocado la lotería, nos ha tocado, lo celebramos y punto.
Pero cuando muchas veces pensamos es que ¿qué he hecho yo? Es que claro, hace 2 años se murió mi madre y probablemente por eso lo tengo 100% verificado de que me dio a mí el cáncer. Pues que yo, claro, tenía un ritmo de trabajo muy, muy, muy estresante y me alimentaba y comía muchas cosas de este amarillo número 5 y por eso me dio. Amarillo número 5 de estas... hubo un tiempo en donde estuvo de moda el amarillo número 5, ¿no? Los con chocolate, esto, las patatas, las cosas de estas que tiene... Fue lo que estuvo de moda hace 5 años, ahora son las carnes. Pero hace 5 años eso era por lo menos lo que te llegaba mucho, mucho en consulta. Y sí. Ah. ¿Y quién no ha pasado por una situación estresante? Y bastante estresante. Partiendo que eliminar el estrés yo creo que es un poco complicado, ¿no? Podemos aprender a manejar y a controlar un poco el estrés, pero eliminarlo en tiempos actuales, sí.
Yo creo que hay una búsqueda de la causa porque queremos corregir. Porque creemos que si identificamos qué es lo que nos ha...
Lo podemos prevenir.
Lo queremos corregir.
Lo podemos prevenir. Sí, 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 eso es correcto. Y a ver, y nos tenemos que cuidar y tenemos que tratar de disminuir o aprender a controlar ese estrés.
Creo que eso de poderse, en el caso de que se pudiera, sería una parte mínima. Porque yo pongo siempre el ejemplo de un tío, un hermano, mi padre, pastor, o sea, que se pasaba todo el día en el campo paseando las ovejitas, comiendo sanísimo y bueno, nunca te...
Sí, no, sí, yo te... Y yo tengo un tío que se ha alimentado toda su vida... Desde que tiene toda su vida ha sido vegetariano y hacía súper deporte, no sé qué, y se murió de un cáncer, y joven. O sea, que no es que estoy hablando de que se murió de 80 ni de 70 años, que se murió joven. ¿Tenemos que cuidarnos en la alimentación? Sí, sí, porque tenemos una responsabilidad de lo que hacemos. Hay un vídeo que yo siempre les recomiendo a los pacientes, que es de... que lo vean, que es de Odín Dupeirón, A Vivir. Nos sirve para todo, para la vida en general, un poco de filosofía. Pero, porque nos obligan, bueno, tienes que ser feliz, no te tienes que estresar, tienes que comer esto, tienes que comer lo otro, y sé feliz, por favor. Y eso te frustra. O sea, porque todo lo que nos imponen ahora, y cada vez nos imponen más cosas, y yo creo que fácilmente te puede frustrar. Vamos, yo creo que yo sería el primero. Si me pongo a todo lo que debería de haber cumplido y no lo he cumplido, digo, o todo lo que cuando eres pequeño te inculcan que tienes que hacer y no lo has hecho, dices, madre mía, a lo mejor... También es que siempre nos estamos también trazando metas, entonces nunca estamos conforme con lo que sentamos. Estoy feliz, pero yo quiero ahora esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y siempre es una meta, y eso está bien, ojo, porque eso te da motivación y te ayuda a seguir adelante. Yo creo que tenemos que aprender a conformarnos, a vivir el momento y el día a día, porque yo creo que esa es una de las enseñanzas que deja esta enfermedad o las personas que han estado cerca cuidando de que cada día es un regalo y que muchas veces no nos paramos a detener un árbol que es maravilloso y a lo mejor ahora nos fijamos mucho más en cosas de nuestro entorno. Pero bueno, volviendo otra vez al estrés, sí que tenemos que aprender a controlarlo, sí que nos tenemos que tratar de mantener una alimentación balanceada. Pero, pues si alguna vez nos escapamos, tampoco es algo tan grave. Como decía, ¿tu nombre es? ¿Cuál es tu nombre?
Luisa.
Luisa. Luisa. Ah, Lucía, Lucía. Es que eso no se ha comprobado científicamente cuánto porcentaje es. A lo mejor es algo muy poco, o a lo mejor te iba a tocar dentro de 2 años o 1 año y se te adelantó por todas las circunstancias, pero tampoco son 50 años o 20 años. Y tampoco vuelvo y repito como al principio, nunca estamos preparados para asumir, enfrentar, y es el momento perfecto para que te dé una enfermedad como esta. Nunca, no me gusta esa palabra, pero bueno. Luego hay personas que le sacan unos beneficios secundarios bastante importantes y le viene DPM.
Yo lo que creo es que lo que intentamos es buscar el por qué nos ha pasado esto, o sea, encontrar la causa de cada uno. Intentamos a ver si es el estrés, si es que comí mal, si es que en mi familia. Intentamos buscar la causa de lo que nos está pasando. Y es desolador porque no la hay. No la hay. Puedes haber comido bien, puedes no estar estresada. Puedes no tener ningún familiar con cáncer y tener un cáncer y agresivo. Entonces nos preguntamos, ¿qué he hecho mal? Pues se trata de que no has hecho nada mal. Has intentado vivir como puedes, porque hoy día vivimos como podemos, porque ese control que dices es muy complicado porque la vida te arrastra.
Claro.
Muchas veces no puedes pararla. Entonces, como no hay ninguna causa, que además luego pienses, voy a ver si remedio esta causa y puedo superar esta situación.
A eso voy. No hay una respuesta que la hay. Por eso muchas veces trabajamos esos pensamientos, que viene el estrés, la comida, no sé qué, la alimentación, el que alguna vez me peleé con no sé qué. Lo cierto es que hoy en día, hace poco leí, si vivimos 100 y pocos años, te va a dar un cáncer. Tengas estrés o no tengas estrés, tu organismo fisiológicamente, si vas a vivir 105, 106 años, ya, antes eran 120, ahora vamos por 105. Ya luego veremos dentro de unos años a ver por qué dábamos. Vamos a sufrir un tipo de cáncer. Si vivimos a esa edad aquí, todos, yo creo que ninguno, si ninguno es paciente, lo vamos a padecer.
Puede que tengas un desde el corazón, un ataque, qué sé yo. Quiero decir que no hablamos de cáncer porque estamos en un congreso de cáncer.
De cáncer. Sí, a ver, yo también soy psicogerontólogo y pues hablamos también que un 25% de la población va a sufrir de Alzheimer. Un 25% de depresión. Yo no sé cuál es, a eso iba, yo no sé cuál es la mejor. Estamos en una estadística y luego cada quien dentro de sus posturas es lo peor, ¿no? Si me toca el Alzheimer es lo peor, pues yo creo que ahí lo sufre más la familia que el paciente. El paciente lo sufre el darse cuenta de que ya no es igual, pero bueno. Pero bueno, aparte eso de una depresión, no cualquier depresión, depresión mayor, problemas cardíacos, o sea, es que estamos... Pero bueno, lo cierto es que si vivimos 100 años, nos toca. Sí. Bueno, otras personas piensan que si hubieran hecho algo diferente, de diferente manera, hubieran podido prevenir la enfermedad, un poco lo que hemos hablado. Si tienes estos pensamientos, no estás sola, pues son comunes entre las personas con cáncer. Pero el cáncer no debe verse como un castigo por cosas que haya o no haya hecho en el pasado. Un poco lo que hemos hablado. Al principio hice la pregunta porque es importante sentirnos normal. Es importante saber que nos da rabia, que nos da tristeza, que nos peleamos con el mundo, que sentimos envidia, que por qué a mí, que por qué si tal, por qué a él sí, a mí no, porque es que, bueno, infinitos pensamientos, rabia, tristeza, nos gusta saber, aunque lo suponemos, nos gusta saber que no somos unos bichos raros, que somos, dentro de todo, una parte normal. Cada quien lo vive con una mayor o menor intensidad, eso sí es verdad, y hay personas a lo mejor que lo saben llevar un poco mejor y hay personas que le cuesta un poquito más. Pero bueno, se puede trabajar y se puede mejorar. Evite culparse, esto, por mi gran culpa, es que no vamos a llegar a nada. Sí, a tener más dolor, a sufrir más y a estar más triste. Pues hacerlo provoca tristeza y pocas veces resulta útil. Casi nunca es posible determinar exactamente qué causó el cáncer. Más bien, enfóquese en cuidar de sí ahora, tanto física como a nivel emocional. Nos tenemos que centrar en lo que estamos viviendo, en tu tratamiento. ¿Es este tratamiento? Sí, pues ahora. Es que luego, claro, no veo para el motivo para cuando me mejore, quiero hacer esto, 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 lo otro. Y luego, cuando terminas el tratamiento, estás asimilando que has pasado por un tratamiento porque estás tan en el día a día, hospital, no sé qué, que no terminas de procesar lo que realmente has vivido. Y es que, claro, no me siento igual, pero es que no somos iguales. Ya de por sí no somos iguales, tengamos o no tengamos enfermedad, pero el haber pasado por una enfermedad ya nos hace sentir ya aún más diferente. Y nos sentimos enfermos y aunque ya lo hayamos superado o no, pero sentimos que ya no soy el mismo, que ya no tengo las mismas capacidades, que ya no tengo las mismas destrezas, que ya mi manera de afrontarlo, de vivir, no es igual. Y ya eso es un cambio, para bien o para mal, pero es un cambio. Entonces, nos adelantamos y cuando llegamos allí, que yo creía que lo tenía planificado de que iba a ser así y me doy cuenta de que no es así, pues me deprimo mucho más. Entonces es bueno centrarse en el ahora, en lo que estamos viviendo, en el tratamiento, en tal. Las comparaciones siempre lo digo a las personas, por lo menos que han estado conmigo en consulta, compararnos hace 2 años, si esto sucedió hace 1 año, nos frustramos. Porque mira, yo hace 2 años cómo era, no sé qué, ve mi foto, era muy guapo, muy guapa, tenía todo bajo control, no sé qué, era... Y ahora veme cómo estoy. Las comparaciones yo creo que tienen que ser de la semana de antes.
De todas maneras, en eso lo que más influye es nuestra actitud. Yo creo que nosotros no somos responsables ni podemos dominar, como bien dices, ni si vamos a tener un cáncer o no, ni si nos vamos a curar o no. Todo eso está fuera de nuestro alcance. Ojalá estuviera nuestra posibilidad de dominarlo. Pero todo eso que se va de nuestras manos, lo mejor es olvidarse de ello y centrarte, desde luego, en tu actitud, porque es lo único que realmente puedes dominar y puedes trabajar. A veces la actitud no es la adecuada, entre comillas, aunque no que haya una actitud adecuada, pero la que te pueda ayudar, pero en eso sí podemos perder el tiempo en trabajárnoslo. O sea, yo, por mi experiencia, puedo decir, para quien no lo vea así, que del cáncer he sacado muchas cosas positivas, muchísimas.
Sí.
Empezando porque he encontrado un trabajo muchísimo mejor que el que tenía, que no es lo normal, pero en mi caso ha ocurrido, porque he encontrado una pareja mejor que la que tenía, porque mi forma de ver la vida es mejor que la que tenía antes.
Probablemente
no porque haya tenido un cáncer, sino porque mi actitud ha sido distinta a la que a lo mejor pudiera.
Probablemente la tercera te ha llevado a la segunda y a la primera.
Posible.
Pero, a ver, tener una buena actitud es fundamental. ¿Que te cura? No. Porque hay gente que lo asume perfectamente, pero pues no le termina yendo bien. Y tiene una actitud favorable.
La actitud no quiere decir que la actitud de voy a centrarme, que voy a curarte, me voy a curar. Como a mí me han dicho muchas veces, no, que te tienes que centrar y que te vas a curar. No me curaré o no, lo que quiera que sea. Pero sobre todo haré todo lo posible por disfrutar de lo que tengo, por intentar sufrirme lo menos posible lo que también tengo. Y mira, que la vida te ofrece de todo.
¿Qué puedo hacer yo ahora? Siempre, porque lo que no puedo hacer, yo creo que lo tenemos claro, cuando estamos en una enfermedad. ¿Pero qué puedo hacer? Porque hay cosas que puedes hacer. Si perdemos lo que realmente, o no nos focalizamos, o no hacemos lo que podemos hacer y lo que nos puede generar un mayor bienestar, pues allí probablemente nos pasamos al otro lado. Si nos dedicamos en lo que puedo hacer, estoy trabajando en algo que me da un poquito a mí de confianza. Es que no puedo trabajar, pero bueno, a lo mejor puedo ayudar. Eso ya, por lo menos a mí, me refuerza positivamente. ¿O puedo dar un paseo? Si me comparo hace 5 años, pues a lo mejor no puedo dar unos paseos tan largos, pero ahora a lo mejor puedo darme un paseo. Eso, a nivel cognitivo, se va reestructurando de una manera. Somos un poco lo que decimos. Hay una frase de estas que dice, ¿no? Si yo digo, yo soy un tonto, yo tengo una percepción de mí que soy un tonto. Mi entorno va a tener una percepción de mí que soy un tonto. Si yo digo, bueno, o soy torpe, igual. Si yo digo, bueno, es verdad que a veces soy un poco, me equivoco y hago alguna torpeza porque no me fijo y entonces voy un poco descuidado. Pero estoy dando otra connotación. Y estoy diciendo lo mismo, ¿eh? O sea, no varía otro, pero yo lo estoy internalizando y lo estoy procesando y me estoy comportando de una manera absolutamente distinta.
Bueno, decías que el efecto es un tío, ¿no? ¿Qué es lo que podemos controlar? La actitud. Bueno, a mí me parece lo más difícil.
Claro, pero no digo más. No quiero decir que la actitud salga así, pero es lo que tú puedes trabajarte.
Bueno,
si eres capaz de dominar,
trabajarte, dices, nada. Es que el problema es que la actitud, si tú dices. Trabajarte tú personalmente, yo creo que eso es súper difícil. El tema que yo veo es que trabajar una actitud positiva en una enfermedad que te ha trastornado por completo tu vida, que te ha apartado de tu ritmo, sí. Y que además no controlas, bueno, no sé, yo voy a cada revisión a ver qué pasa. Entonces, no tenemos mecanismo para que nos ayuden. O sea, si vamos a pensar que tiene que salir de nosotros mismos, pues yo te diré que yo he fracasado.
No. Bueno, para eso estamos los psicólogos, ¿eh? Para eso estamos los psicólogos. Para eso estamos los psicólogos, que también comemos.
Te ofrece la sanidad pública, vamos a llamarlo así, las vías para que tú puedas...
espero la sanidad, espero los medicamentos, claro, espero los conocimientos del médico, espero una cama en un hospital, o sea, espero de sanidad ciertas cosas, hay otras que no espero de la sanidad.
Yo creo que parte de lo que di Lucía, no, Lucía, sí, no. Yo creo que parte de lo que quiere decir Lucía es que cuando vivimos un poco o estamos en esa enfermedad, yo creo que es importante normalizarlo. Vale, a medida que normalizamos esa situación, podemos afrontarlo un poco mejor. Para normalizarlo necesita también su tiempo. Eso no es...
¿Qué es? Yo estuve un año sentado en un sillón y mi vida era ese sillón. Pero bueno, pues...
Y asumir que tienes que estar en un sillón cuesta.
A lo mejor tienes que estar esperando que esto pase.
Pero a medida que normalizamos y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para no quedarme en ese sillón, ¿no? Y hacer un... sin sobreexigirme, sin irme a fantasías. Tenemos que trabajar, yo creo que en el durante la enfermedad tenemos que ser muy conscientes de nuestra situación y de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Pero dentro de lo que no... estamos con una serie de limitaciones, pero allí, ¿qué podemos hacer? ¿No? Un poco normalizar y hacer algo un poco que nos haga sentir un poco mejor, porque si no, claro, nos vamos... Si me quedo, es que estoy aquí, no sé qué, normal, no me voy a mover de este sillón, voy a estar deprimida todo el día, no sé qué. Pues sí, es verdad, allí sí que voy a tener a lo mejor, probablemente, dependiendo de la historia, porque también el paciente no es solo el aquí, el ahora y el momento del diagnóstico, es que tenemos una historia y no sabemos si esa persona tiene antecedentes psiquiátricos o no, si la acaba de dejar el marido o no, si acaba de su sobrino tener algún accidente y resulta que era su hijo, que era como el que cuidaba, que muchas cosas se acompañan, se solapan y, pues claro, todo compagina para que te diagnostiquen de una determinada forma. La historia, el pasado es importante. Y a partir del pasado y lo que estamos viviendo en el presente, pues vamos construyendo ese día a día y son aspectos importantes a considerar. Pero bueno, si resulta que tenemos un cuadro y que estamos así, me quedo en mi sillón y no voy a hacer y no me voy a mover y no tal, pues voy a estar menos dispuesto a enfrentar la enfermedad. Entonces, pues a lo mejor me recaigo, no cumplo menos las pautas y tal, y a lo mejor tengo menos resultados. Entonces, en eso es lo que se basa un poco en cuanto a actitud, o eso va focalizado en las investigaciones que hay en actitud, ¿no? Que una actitud positiva te cura. sí te mantiene que tú seas más activo, que tú impliques lo de tratamiento, que es lo que me vas a hacer, que preguntes, que indagues, que explores, y eso pues te va a hacer un poco más partícipe y va a hacer que seas un poco más consciente de tu proceso. Así rechazo un poco todo, me mantengo en una actitud un poco de melancolía, pues allí sí, pues evidentemente el afrontamiento no es el más adecuado. Vale, yo creo que lo que dices tú tiene que ver más con un espíritu de lucha, de seguir, de buscar, de tal. O a lo mejor están hablando de los mismos, pero cada quien lo interpreta de una manera distinta.
Hay unas cosas, es decir, que después vienen cosas, que no te tienes que quedar en lo malo que estoy pasando en este momento, que posiblemente sí.
Sí.
También hay cosas buenas que a lo mejor estamos dejando de ver.
Sí.
Yo creo también que, además de la actitud y de esto, yo creo que es también importantísimo que es la gestión de las emociones, porque la actitud es hacer cosas y que todo el mundo te dice y te bombardea, actitud positiva, positiva, llega el momento que el positivo lo llega a odiar. Porque el positivo, espera, yo no quiero sonreír, es que no me sale.
Porque te dicen, ay, qué guapa estás. Pues no me ha pasado un cáncer. Estás insultando, te estás burlando de mí, ¿sabes?
Yo creo que primero es la importancia de la gestión de las emociones, esto de que no lo cubre esa, pues es una pena. Porque no solamente somos pulmones, mamas y riñones, tenemos emociones. ¿Sabes? Entonces, si ese pulmón y ese riñón y esa mama se mueve por emociones, están por los tratamientos y no se gestiona y nadie nos enseña nunca a gestionar esto, es que por eso yo no quiero tener una actitud positiva porque todos me estoy enfado y tengo derecho a enfadarme. Entonces, es por eso y nos molesta todavía que nos digan que tienes que sonreír, venga, y me refuerza mi enfado.
Bueno, los que están conmigo o los que han estado conmigo en consulta saben que yo... Bueno, primero, antes que se me olvide, por favor, vean el video que les recomendé al principio, A Vivir, de Odín Dupeirón. Es súper bueno, dura 9 minutos, 5 minutos, y habla exactamente lo que acabas de decir tú, un poco más detallado. Y sirve para la vida, ¿vale? Ya no solo para pacientes oncológicos, sino para la vida. Odín, sí. Odín como el dios este, sí, y Dupeirón con Y. Y aparte de eso te echas unas risas, la verdad que está bastante bien. En internet buscas Odín Dupeirón A Vivir, dura 5 minutos, 9 minutos el vídeo y está bastante bien, se lo debí de haber traído, la próxima vez lo tomo en cuenta, porque siempre lo recomiendo y se me voy a colocarlo en las presentaciones. Te iba a decir a ti algo, a responder algo de... Pues se me olvidó. Bueno. Bueno. Otros factores de riesgo que están relacionados son con las cosas del ambiente que causan el cáncer. Sin embargo, los factores de riesgo no lo indican todo. Presentar uno o incluso muchos factores de riesgo no significa que vamos a padecer un cáncer, un poco más de lo que hemos hablado. Incluso cuando una persona con cáncer presenta un factor de riesgo, es muy difícil saber en qué medida dicho factor de riesgo contribuyó a ese cáncer. Pues tenemos aquí, que no es nada nuevo, ¿no? El peso, la dieta, la actividad física, que es algo de lo que se recomienda generalmente, pero bueno, hay personas flacas igual que les da cáncer, hay personas atletas que les da cáncer, o sea que esto es bueno, sí, es recomendable, sí, probablemente disminuya, sí, en qué grado no lo sabemos, pero es bueno, sí. Para el corazón, para evitar enfermedades, para todo. Pero no nos vamos a ser estrictos, porque si nos compramos el libro de la dieta, no sé qué, tal, nos vamos a caer en la depresión, porque es que, claro, cumplir una dieta, yo no sé vosotros, yo la verdad que afortunadamente tengo un metabolismo privilegiado, pero yo me frustraría, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, me cuido, ojo, pero bueno.
Yo quiero decir algo sobre esto, porque es que, bueno, yo soy médico, y machacamos mucho a los pacientes, yo soy médico además en la rama de la ginecología con mujeres, y machacamos mucho a los pacientes, oye la dieta, oye la actividad física, la actividad positiva, y luego la señora tiene un cáncer. Y doctora, ¿qué estamos aportando? Efectivamente. Entonces, te pones peor, de verdad, ¿eh? Te pones peor. Porque es que todo lo he estado controlando, todo lo he hecho según. ¿Eh? Y resulta que no ha salido nada.
Entonces, no lo podemos machacar más. O sea, de acuerdo que todos esos factores influyen para que nos sintamos mejor. Evidentemente, si hacemos ejercicio todos los días, vamos a sentir mejor. Eso está demostrado por las endorfinas y por todas estas cosas. Pero no me va a prevenir un cáncer, ¿eh? No.
Y bueno, y si nos afecta, para eso también estamos los psicólogos. Bueno, el factor más importante ante el diagnóstico de cáncer, ¿qué considerar? ¿Qué es lo más importante? Dije algo un poco al principio.
Bueno, para mí lo más importante, ya como paciente, ¿eh?, es que el médico sea claro. Claro. ¿Eh? Y te diga, mira, tienes un cáncer. Es un cáncer de mama. Es este tipo de cáncer. ¿Eh? Tienes muchas posibilidades de que esto salga adelante. Y vamos a hacer todo lo posible y todos los tratamientos más adecuados, ¿eh?, para que salga bien, ¿eh? Y te informe de todos los pros, los contras, lo que va a pasar con el tratamiento, no que te dé una hojita, no, que te informe de qué te va a hacer, qué prestaciones te, o sea, qué te va a ofrecer el hospital, ¿eh? Y que te haga un seguimiento y te vaya explicando todo, pero clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Y eso yo tengo que hacerlo. Con otras pues no, yo creo que sinceramente hay que ser muy claro.
Sí, bueno, hay médicos que sí, ojo, ¿eh? Hay unos que no, pero hay otros que sí, sobre todo los hematólogos suelen ser muy, muy, muy...
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo de que hay que ser súper claros, pero siempre sin olvidar el ir al ritmo del paciente. Porque luego muchas veces, en el momento de escuchar, además hay estudios de esto, al momento que escuchan la palabra cáncer, es que ni siquiera escuchan el primer apellido.
¿Qué hora es?
Se quedan con la palabra cáncer... Y ahí viene el cáncer. Entonces, ir un poco además yo creo que es labor del médico, el ir al ritmo, el ir midiendo cada vez que lo tiene delante es, uy, porque hay pacientes que al principio, ¿qué es lo que te dicen?
No, yo soy nada.
Que lo sepa todo mi mujer. A mí no me diga nada.
O yo quiso hablar a usted.
Exacto. Pero ya después llega el momento en que tiene una actitud más activa y dicen, pues mira, yo ya quiero saber.
¿Sabes?
Entonces yo creo que es el ritmo.
Individualizada.
Pues sí. Y bueno, un poco porque es importante fomentar, bueno, me adelanté porque a veces tal, pero bueno, como has dado, has respondido correctamente la pregunta, fomentar el vínculo médico-paciente. Si tenemos un paciente que nos explica, nos dice, nos comunica, nos informa, los hay y no los hay. Lo tenemos los extremos. Pues te ayuda a reducir tus niveles de ansiedad, haciendo disminuir las dudas con respecto a la enfermedad. Pues que es que claro, no sé qué, ahora no sé si voy a comer, no puedo comer eso, puedo hacer ejercicio, no puedo hacer ejercicio, puedo, no sé, en la sexualidad también es importante. Muchas veces las escapamos, las dejamos un poco de lado y forma parte también, entonces nos vemos con menos fuerza, no creemos que va a contagiar a la otra persona, ¿no? Son temas que son importantes abordarlo y si nos cuesta decirlo, pues lo menos en terapia, ¿eh? Son factores bastante importantes. Pero bueno, si nos responden un poco a esas dudas y sabemos que por lo menos se puede solventar, pues la ansiedad disminuye un poco, ¿no? ¿O sí? Te permite participar activamente en la toma de decisiones y me involucra respecto a sus tratamientos y a las pruebas a las que debe someterse. Me explican cuáles son esas pruebas. A mí hay algo, por lo menos de algunos médicos, que me gusta al momento de que informan el diagnóstico, es que te dicen, bueno, como te lo hayan dicho, ya eso es otra charla, pero bueno, te comunican algo y el paciente tiene alguna duda y me dice, mira, ahora mismo, por mi experiencia, esto es lo mejor que te viene a ti de acuerdo a tus características, ya te está incluyendo. Y el paciente sigue, porque bueno, a ver, como hablamos, tenemos un tiempo para procesar, estamos en shock, queremos controlarlo, no, se nos escapa un poco de nuestras manos, dependemos un poco del médico y dice, mira, si fueras mi hermana, mi madre, mi hija, te pondría esto. Yo creo que ya ahí tú te vas completamente tranquilo a tu casa. ¿Por qué? Porque el médico te ha ganado. te ha traído a su territorio. Y disminuye también los niveles de ansiedad. A que te digan, lloradito te vienes de casa, ¿eh? Que los hay. Pues te llegan con una historia, no sé qué, imagínate, cuando el médico te dice eso, ¿qué es lo que hay detrás? Y a lo mejor no es algo tan grave. Es importante cómo nos comunican. Bueno, te proporciona la posibilidad de expresar tus preocupaciones, miedos y temores ante la enfermedad, los tratamientos o el futuro. Un poco responder a esas dudas y preguntas que nos planteamos. Te ayuda a tener sensación de control ante la enfermedad y los tratamientos. ¿Por qué? Porque sé los síntomas que me va a pasar, que cómo va a ser más o menos mi proceso y te va informando poco a poco de lo que te va a ir pasando. Respetando los tiempos y el timing de cada quien, ¿vale? Porque, bueno, hay personas que no le puedes soltar todo. Es verdad que también en una primera consulta te quedas que es cáncer y todas las connotaciones que tiene el cáncer y luego, bueno, ya no te acuerdas de más y luego poco a poco lo vas procesando. Ahí siempre es bueno pedir una otra consulta cercana que te dé un tiempo a procesar y que tú puedas entender y comprender más toda la explicación que te dijo el médico. Por eso es importante en las consultas llevarte una libreta. Llevar a alguien contigo, porque a veces el paciente no se entera. Pero si llevamos a alguien, saber quién nos va a acompañar, pues a lo mejor se informa de todo y te dice, pero fíjate, María, que aquí el médico también dijo esto. Palabras claves. Porque tú te quedas con lo negativo, 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 y a lo mejor el tu acompañante está, bueno, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede mejorar? Las medicinas que tomas, ¿no? Saber, porque a lo mejor es que estoy tomando esto, pero bueno, esto es para paliar algo, ¿no? A lo mejor me están tomando algo, siempre tiene un objetivo, el por qué, para qué, también nos tranquiliza saberlo. ¿Vale? Y los efectos secundarios, normalizar. Es que tengo diarrea, soy una quimia, es que se me ha caído el cabello. Bueno, vale, pero me han informado que esto es normal. Entonces, bueno, dentro del bicho raro que soy, con que yo me comparo, por lo menos es normal que se presente esto. Entonces, siempre las preguntas que se pueden hacer o que puede hacer el paciente al médico, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento? ¿Qué pasaría si no me someto a este tratamiento? ¿Cómo se suministra el tratamiento y cuánto durará? Es que a uno le duran 3 horas, a mí me dura 2, al otro le dura 4. Entonces ya hay un motivo más de incertidumbre, un motivo más de tensión. ¿Forma parte de mi tratamiento de un ensayo clínico? Los ensayos clínicos en lo general son bastante buenos. No es el efecto placebo eso que te dan el agua con azúcar y no te están dando. Hay un tratamiento estándar, te dan tu tratamiento estándar y adicionalmente las personas que le correspondan pues le dan el pertinente. Pero no es que te están dando al otro le están poniendo tratamiento y a ti te están poniendo la pastilla de agua con azúcar. Es verdad que cuando te lees las instrucciones te lo colocan, pero porque forma parte de un tratamiento, pero tú estás recibiendo de plano tu tratamiento estándar. Pues preguntar en qué consiste, por qué fase van. No es igual un ensayo clínico fase 1 que fase 3. Y ahí pues evaluar y sopesar. Y con eso no quiere decir que somos ratas de laboratorio. A ver, generalmente para que un ensayo clínico pase a ser un ensayo clínico, sí, lleva su tiempo. ¿Qué éxito ha tenido este tratamiento en el pasado? Pues a ver un poco, ¿no? La experiencia del médico, si es la primera vez, si es un novato, un poco esa confianza no nos da. Pues es que siempre colocamos a esta persona, pues bueno, ya ahí a lo mejor me siento más tranquilo. Y siempre hay asociaciones especializadas, ¿vale? Que podemos acudir para preguntar cualquier duda a nivel social, a nivel laboral, a nivel psicológico. Cada vez hay mayor demanda, cada vez nos quedamos con menos información y a lo mejor las asociaciones especializadas te dan libros que están adecuados y dirigidos al paciente. La verdad que por lo menos desde GEPAC yo me encargo un poco muchas veces de leerlo y decir, oye, vamos a cambiar, hablo con el médico, vamos a cambiar esta palabra porque a lo mejor se entiende más, lo discutimos y son bastante, bastante digeribles. Bueno, puedo continuar en mi trabajo. ¿Podré conducir? Que no. ¿Podré tener hijos? Muchas veces cuando tenemos 30 años, tenemos las personas jóvenes, 40, y tienen en sus planes tener hijos, todo va tan rápido que ni siquiera te informan. Y luego después es que te dicen, es que no podías tener hijos. Entonces, ante que soy distinta, todo lo que he pasado, y ahora no puedo tener hijos. Hay una charla de fertilidad y y son uno de los temas futuros que estaremos trabajando en nuestra asociación, porque cada vez tenemos más casos de eso. Y el cáncer no le da a una persona de 80 ni 70 años. Hay muchas personas jóvenes que padecen un cáncer y que cada vez se ve más limitado los recursos o no se le informa bien. Y luego, pues bueno, pasan por un duelo adicional de algo que forma parte del proyecto de vida.
¿Eso ya lo tenéis?
Eso está, teóricamente, se debería de decir.
No, pero yo que sí, en general hay ya alguien que se encarga de relacionar el cáncer y la fertilidad y tratarlo.
Estamos en eso. Ahora el proyecto para el próximo año se arrancará con eso. Yo soy el responsable y el coordinador de proyectos también, o sea, que es el que un poco está gestionando todo. Y bueno, ya hemos hablado un poco, tal, y es un tema, vamos, de primer orden que está para el año que viene. Bueno, ella es una de los contactos.
Acabo de haber una charla sobre esto, sí, y mi intención y mi deseo y lo que voy a luchar es que está un poco precisamente en este campo, porque me he encontrado con cosas increíbles.
Bueno, y bueno, os invito a la charla de fertilidad, sé que va a estar muy bien. Y bueno, después de los tratamientos, ¿no? Ah, no, ya tú estás bien, ya, chicas, estás estupenda, yo te veo fenomenal. No parece que tuvieras cáncer. Eso da, ¿eh? Por no decir palabrotas. Y todo lo que eso implica, poder volver a hacer deporte. ¿Cómo sabré si estoy en una recaída? ¿Es que me duele la punta del cabello? ¿Es que tengo una pulsación aquí? Antes no lo sentía, tengo una recaída, seguro, porque no sé qué. Miedos a la espera de resultados. Esto yo siempre digo, que se puede controlar, mas no desaparecer. Hombre, hay personas, siempre hay excepciones también. Pero cuando van a una revisión o estás esperando un resultado, no sientes un... Aunque tú te veas bien y sabes que estás estupendamente y sabes que el resultado va a ser favorable, pero te da... Pues para eso hay técnicas, ¿vale? Sí.
He detectado esto, te vengo en una exploración o algo así, ¿no? O sea, que yo creo que a veces este tipo de enfermedad...
Sí, hay personas que le pillan un poco desprevenido el que tengan una recaída. Y sí...
No solo la recaída, sino cómo aparece la enfermedad. O sea, cuando que sin avisar, es decir, no te da señales muy claras a la hora de... O sea, por ejemplo, cuando hablas de mama, no se previene. Se previene de alguna forma que la cosa llegue a grados más complicados.
Ya, y por eso...
O se detecta el cáncer o no se detecta, pero no se evita.
Sí.
Y yo creo que eso, de cara a las personas que no... como tú has dicho, esto es una enfermedad crónica, es un proceso. Tanto en la evolución como en tu... forma de afrontarlo como en los cambios que va. Pero yo creo que esta enfermedad tiene una dificultad añadida y más allá de por qué ocurrirá o dejará de ocurrir, es que no te avisa. La mayoría de las veces no
Por eso el impacto del diagnóstico, por eso la rabia, por eso la tristeza, por eso la depresión, por eso porque a mí... Por eso todas esas series de preguntas, ¿por qué no te avisa? Porque si tú lo esperas y te programas y dices tal, pues bueno, no digo que no te afecte, pues probablemente te afecte, pero lo puedes tener más controlado, pero por eso es que surgen todos estos sentimientos. ¿Por qué? Porque no, tú no tienes el control, tú no dices, dentro de un año me va a pasar esto. Sí, piensas así, dentro de un año quiero un coche, dentro de un año quiero esto, pero no piensas que dentro de un año a lo mejor vas a estar recibiendo un tratamiento y con todo lo que conlleva este proceso. Por eso es que surge, por eso es el impacto, porque no lo puedes controlar. También es verdad que no estamos, a lo mejor estamos estupendamente y podemos tener una recaída, eso también es verdad.
Yo creo que una de las presentaciones que has puesto, dices, es una enfermedad crónica y grave y mortal. Cuando tú puedes ser diabético, sabes que puedes, es una enfermedad crónica, pero tú tienes unas pautas, tienes un tratamiento y si lo sigues, puedes evitar las complicaciones.
Sí, lo que pasa es que no necesariamente siempre es mortal y no necesariamente siempre es crónica.
Pero a los que tenemos hemos tenido un cáncer, se nos ha quedado aquí grabado no el 80% del cáncer de mama de curación, sino el 20% de que es posible, y además los estudios, esto ya es meternos más, de supervivencia están a 5 años y a 10. Tú tienes proyectos y a 20. El tema de los hijos.
Por eso, lo que pasa es que en ese momento es importante. En algún momento nos vamos a morir. De cáncer o no de cáncer. O sea, esto, yo puedo estar aquí mañana, me puede dar algo. O sea, si eso yo no lo tengo controlado. Por eso, y yo creo que algo que nos deja esta enfermedad de aprendizaje es vivir el momento o poder apreciar esas cosas del día a día. Puede ocurrir, sí, pero bueno, como no lo sé, a lo mejor he perdido 5 años de mi vida. Por eso allí es bueno trabajarlo y aprender a canalizar, sobre todo en el aquí y el ahora, y es un poco también lo que se trabaja en recaída. Y bueno, todo lo que implica tener una recaída. Pero yo creo que lo más importante, bueno, las revisiones médicas, ¿no? ¿Por qué se hacen? Las revisiones médicas están por algo, para tener un control de ti, de que, bueno, si por lo menos pasa algo, hay una recaída, poder intervenir por lo menos a tiempo. Que sí, que estresa, porque no queremos pasar eso, así sea una operación producto de un cáncer. Pero bueno, a lo muy, 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 muy malo, tenemos opciones. ¿Vale? Y si no, pues hay opciones para poder tener calidad de vida, que es sobre todo en lo que tenemos que focalizarnos. Bueno, durante, antes, después, en todo momento, esto nos genera estrés, ansiedad, tristeza, rabia, y hay técnicas que vienen bastante bien y que a lo mejor nos permiten disminuirlo, aparte de pensamientos erróneos, todo lo que es en psicooncología y lo que es la terapia psicológica, que se puede trabajar y se puede mejorar, y yo creo que el 90%, bueno, por lo menos en consulta yo de mi paciente, pues, la mayoría se logra tener buenos resultados, pero bueno, aparte de eso también, eso ya en terapia, psicoterapia a profundidad, pero bueno, cosas que podemos hacer, siempre la relajación, la meditación, la visualización, la imaginación o una combinación de todas ellas, son distintas: imaginación, meditación y relajación. A mí la que más me gusta es la de imaginación, porque como yo soy muy creativo... Ah, sí, lo de la hora oscura era lo que te iba a decir a ti, que yo cuando tengo con mis pacientes siempre le dedico, cuando están en el diagnóstico le digo, mira, bueno, realmente ahí le puse la hora oscura para ponerlo decente, pero yo le doy otras connotaciones un poco más feas. Pero bueno, es una hora que es bueno dedicarnos a nosotros mismos y quejarnos y vomitar la rabia y el estrés y la depresión y tu hora de sentir envidia, pero tú solo. Porque si estás con tu pareja, por mucho que lo ames, por mucho que estés con tu hijo, siempre te vas a limitar. Por mucho que estés conmigo en psicología, que para eso estamos, te vas a limitar. Entonces es un momento para ti, pero para ti, para tú desahogarte todo lo que estás viviendo y sacar todas esas emociones negativas que están allí. Y una vez que tú las afloras y una vez que tú las dices, pues te quitas también un peso de encima. Ya ahí estás haciendo ventilación emocional y te desahogas. ¿Y qué más? ¿Y qué beneficios te trae esto? Pues somos más conscientes de lo que realmente estamos sintiendo. Y el hecho de que yo quiera matar a alguien o no sé qué en ese momento no es malo, pero lo estoy sintiendo. Lo que pasa es que no soy capaz de decirlo, pero bueno, ya al haberlo dicho, así sea para mí, pues me viene bien, pero probablemente tú y 20.000 personas más. Es bueno también, no todo el tiempo ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, porque nos vamos a frustrar. Es sacar también toda esa carga que tenemos en la mochila y es lo que realmente nos está afectando. Entonces, pues por eso le llamo la hora oscura, yo le digo la hora maquiavélica, la hora negra, la hora... llegamos a un acuerdo, se haya abierto, como mejor le suene al paciente, no... no está. Eso es algo muy, mío, muy personal, que yo creo que viene bastante bien. Bueno, que tiene que ver también un poco con la ventilación emocional, un trabajo un poco introspectivo que te permite conocerte, saber identificar, y luego pues es mucho más fácil trabajarlo en terapia. Ejercicio físico, andar, actividades relacionadas, bueno, con el agua, para las personas que están en tratamientos hematológicos, siempre viene bien, mieloma múltiple. Respiración abdominal, fundamental, ¿vale? Para controlar la ansiedad, pues ayuda muchísimo. Depende de lo que sea la respiración abdominal, siempre te dicen respira en 5, retiene en 8, suelta en 10. Yo eso estoy súper en contra, porque es que eso a mí me estresa. Yo digo respira hasta donde puedas respirar, retiene más de un segundo, que yo creo que podemos retener, y lo vas soltando poco a poco. Porque es que si no, nos frustramos y decimos que no lo estoy haciendo como dicen en el vídeo, como se dice que se tiene que hacer. Y claro, pues se trata de relajarnos, no de estresarnos. Hay terapias que son complementarias, ¿vale? Que no te cura, pero que sí que vienen bien y pues tienen unos efectos bastante bien. El Reiki, que ahora se está comenzando a aplicar en los hospitales y creo que en eso hemos avanzado bastante. Los masajes, el Qigong, que se da en el retiro, que es una actividad bastante bien, que viene un poco para controlar los movimientos y tal, es una nueva tendencia, se utiliza mucho en medicina oriental, está bastante bien. El Tai Chi, el dibujar mandalas, porque la forma en que dibujas tal te permite concentrarnos, tener mejor atención. Esto no tiene por qué ser aplicable, esto son lo que os estoy diciendo, esto es de forma general, porque esto no es una receta de cocina. Muchas veces es verdad que necesitamos de terapia o dirigirla un poco para que pueda tener buenos efectos. Pero bueno, existen. Y por último, la familia, ¿vale? La familia es con pacientes, pero no lo quiero dejar atrás. La comunicación con la familia es importante, ya que que ayuda a sus familiares a saber cómo se sienten y conocer sus miedos y preocupaciones, porque si no, como somos creativos vosotros, ellos también son creativos, que no me lo quiere decir, pero yo sé que está mal, y es que claro, no lo pobrecito y no sé si decirle esto o lo otro. Le ayudará a encontrar apoyo para afrontar la enfermedad, deje que sus familiares expresen también sus sentimientos y respondan a sus preguntas, escúchale y demuestre respeto e interés ante sus opiniones y a la expresión de sus sentimientos. Si encontramos a alguien que nos puede dar apoyo, yo creo que las penas son menos penas. Y bueno, ya está. Este es mi correo, mi teléfono para lo que necesitéis. Y preguntas. ¿Me preguntas? Qué bueno. Bueno, muchas gracias.